No es la hora habitual de la tertulia, pero es la hora en que hoy vamos a abrir nuestra tertulia de jueves. Una tertulia en la que nos acompaña aquí en el local del Espectador, en la Expo Prado, Esteban Valenti. Buenos días.
Buenos días.
¿Te escuchamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
El ruido de los animales.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
Hola, buen día.
Y Carlos Callave, ¿qué tal?
Hola, buen día, Emiliano.
¿Cómo les resulta eso de venir a discutir acá, en este ambiente?
Bueno, en un día tan lindo y acá en la Rural del Prado, digo, oye, eso es una delicia estar acá, ¿no? Con un día de sol y en esta exposición que sobre todo es una exposición de trabajo, ¿no? Hay gente que cree que es una feria de variedades o un escenario de frivolidades, pero no, es la culminación para muchos del trabajo de un año. Y además de gente que se juega su suerte, se juega todo su futuro, se juega el nombre de su cabaña. O sea que digo, realmente para mucha gente ese es un sitio donde viene a demostrar todo lo que ha acumulado, todo el saber y el trabajo que ha acumulado en un año,
¿eh? A mí no deja de impresionarme la presencia de los niños, ¿no? Aquí pasan las escuelas. 600 escuelas creo que está previsto que este año recorran las instalaciones de Expo Prado, según nos decían hace un rato.
No está bárbaro, la verdad que estar acá, el clima que hay. Yo soy más urbano que un semáforo y
¿Lo eres habitué de la rural?
No soy habitué, pero me gusta el clima, la gente. Y estar acá conversando con en medio de ese movimiento está muy, muy bueno, sí.
Esteban Valenti viene al lado.
Yo también soy un poco urbano.
De Mercader,
no,
está obligado por razones políticas a ser rural.
No señor, perdón. El señor Valenti es propietario de un predio rural. Que confiese acá públicamente.
Exactamente, Villa Serrana.
El único señor poblador es un lagarto que se llama Juan.
Ahora, a mí me entusiasma una cosa. Es los dos momentos del año en que se encuentra el campo uruguayo y la ciudad, ¿no? Es decir, en los niños, pero en todo. Es decir, es donde los uruguayos en realidad hacen una síntesis de una identidad contradictoria, de lo que sabemos, de los que saben mucho, de los que viven de esto, de ese tercio de la economía que es los agronegocios, en una definición mucho más correcta de lo que es hoy la producción agropecuaria, y de los otros dos tercios que a veces miramos tan lejos. Un sector tan importante, pero no solo por lo económico, tan importante para la identidad nacional.
Tú decías que es uno de los dos momentos en los que se produce ese encuentro entre el campo y la ciudad, ¿eh? Porque el otro
es la semana de turismo.
Claro, entre las criollas.
No, pero la semana de turismo en el doble sentido.
Claro, bidireccional.
Unos van para allá, cazan de manera
descontrolada
y otros vienen a la Rural del Prado.
Más temprano, recién lo decía Esteban a Mercader, bueno, él tiene que venir a cuidar a su electorado, ¿no?
Bueno,
pero ojo que Esteban, tanto la izquierda hoy tiene un electorado fuerte también en el campo, y si no, que lo digan lo que han sido las preguntas estos días.
Pero vamos a politizar el Prado ahora.
Tenemos un electorado fuerte en todos lados.
Yo creo que hay,
el electorado va bien dentro de la ciudad y el campo es relativo, ¿no?
A ver,
porque acá lo que nos encontramos es con la producción agropecuaria, pero no con la realidad rural, que es muy diferente, ¿no?
A ver, un poco más a fondo.
Claro, la realidad rural implica los trabajadores asalariados, los peones de campo, eso no se refleja acá. Yo creo que acá me parece sumamente importante que los niños puedan conocer lo que se produce y cómo se produce en el campo, pero nuestra realidad rural y fundamentalmente social es mucho más amplia, mucho más profunda y mucho más triste, ¿no? De todas maneras, es un acontecimiento histórico, porque creo que es la primera vez que en la historia de que la izquierda en alguna medida ha invadido la exposición del Prado, que tradicionalmente, como lo reconoció el ministro Mujica, era una especie de encuentro de la oligarquía uruguaya, lo dijo él hace dos días.
A mí también me llama la atención este sesgo que está tomando la tertulia de hacer de esto del Prado un tema político. Realmente no, nunca se me había ocurrido que iba a participar en una mesa donde íbamos a hablar de oligarquía o íbamos a hablar del electorado blanco. Digo, creo que esta es una fiesta de todos. Probablemente no sea una fiesta para los que han trabajado, repito, todo el año y vienen acá a exponer. Tampoco es una fiesta para estos stands que nos rodean, que son de demostración industrial, comercial, que vienen a mostrar nuevas pruebas de cómo se trabaja con los animales. Me parece que deberíamos enfocarnos por este lado. Si queremos hacer de esto una revuelta política,
son observaciones generales con respecto a un acontecimiento trascendente para el país. No, yo creo que, digamos, en político en un sentido amplio está presente en todo. Yo creo que está bueno el apunte que hace Callavet en el sentido de que es muy importante esa muestra, pero no hay que olvidarse también de lo que no se ve. Como todas las cosas, siempre hay unos aspectos que no se ven del todo, la cara oculta de la luna. Y es cierto que de pronto hay problemas sociales latentes en el campo, situaciones que están todavía a veces sin...
Yo te diría que un poco más que latentes. Voltea muy fuerte. Yo recién estoy llegando de Bella Unión, donde tenés dos pediatras para atender 7.200 niños, uh-huh. Donde los rancheríos abundan, donde la mortalidad infantil por desnutrición es tremenda. Yo no quiero minimizar la importancia que tiene la función del Prado, pero quiero decir de que la realidad rural del Uruguay es mucho más que exposición del Prado.
Sí, yo ahora que tú citaste Mega Unión, quisiera decir que comparto lo que creo que en estos micrófonos dijo al ver el intendente de Artigas, Julio Silvera, ¿no? De que no entiende por qué, habiéndose prometido por parte de este gobierno de la Unión llevar la refinería de alcoholes, se habla que ahora va a ir a Paysandú. El intendente,
bueno,
el intendente Silvera, bueno, debe ser por eso. El intendente Silvera dijo que se quejaba amargamente de que Bella Unión, por la cual se ha hablado tanto, y acá el amigo Callavet acaba de decir con mucha razón cuál es la triste situación que vive, que nuestro compañero de mesa, Joel Rosenberg, ha denunciado más de una vez, no se entiende por qué ahora, habiéndose comprometido con Bella Unión, que tiene una larga historia en el frente, recordemos todo el tema de los cañeros y demás, ahora directamente esa refinería se va a ir para Paysandú. Digo, yo adhiero a lo que Julio Silveira está pidiendo, y es que se establezca en Bella Unión para dar trabajo y terminar con esa situación aberrante de comunal y justicia que tiene.
De alguna manera la producción base para el funcionamiento de la refinería va a ser en Bella Unión, y el crecimiento de la producción azucarera, que es la base de todo el proyecto de reactivación de la producción, se va a hacer en Bella Unión.
Claro, pero se había prometido la refinería.
Si me permitís, que Bella Unión es algo más que una realidad social, también es una realidad política, y para la izquierda constituye una especie de mito, ¿no?
Por eso sería bueno que la refinería estuviera allí y no en Paysandú, ¿no? Como dice el amigo Silveira, el intendente de Artigas, ¿no? Ya que estamos sensibles con Bella Unión, démosle a Bella Unión.
De demostrar que la tertulia esta, que tiene notoriamente un sesgo político, asumámoslo, esta de los jueves, ¿no? Podemos analizar, inclusive políticamente, el tema de la rural, que es un tema, como tú decías, que refleja muchas cosas. Cualquier cosa se haga, incluido, yo te digo, la exposición del libro, se traza de una realidad, ¿no? Que no se expresa totalmente. Acá, yo te diría, están los productores, están los cabañeros, pero también hay peones, ¿eh? Vamos a entender. Claro. Esto funciona en base a gente también que le pone el oficio, que le pone el alma, que le pone las ganas, etcétera. Hay gente que ni llega acá.
Tradicionalmente, Esteban, las exposiciones agropecuarias, esa u otras, mueven mucha gente, y detrás de esto está el trabajo de infinidad de peones de campo que de alguna manera se sienten orgullosos, aunque ellos en última instancia no exhiban sus productos finales.
Perdón, una enorme cantidad de ellos están acá, los estamos viendo.
Sí, es un orgullo.
Recorremos los galpones.
Eso también hay una manera, es como un museo, también depende, el museo también lo construye un
museo viviente.
Claro, uno también depende de cómo mire y cómo habla. Y qué es lo que, si uno viene con sus hijos o si uno viene con una escuela, también depende de lo que cuente, lo que pregunte, y los hechos que en los cuales pone el foco, también puede colaborar en que se vea más completa esa realidad, no solamente como una fotografía lustrosa de una realidad productiva, que eso es una.
No, pero es que me parece bien que se muestre la mejor realidad a los efectos de poder realizar negocios y mostrar una imagen que de alguna manera favorezca al país todo.
Además, esa realidad social que tú mencionabas, que existe, que además forma parte, digamos, de toda una historia de la situación social más compleja y más olvidada del Uruguay, no tiene solución sin que funcione bien esto, ¿eh? Es decir, no alcanza con que funcione bien los agronegocios para que eso se resuelva, pero sin una pujante actividad del campo, de la industria vinculada, de los servicios, e incluso a mí, que no soy del sector, es notorio, pero que me preocupé anoche después de mi programa de leer algunas cosas, para no decir barbaridades, y me puse a leer un dato que me dejó realmente asombrado. si las metas del milenio se cumplieran a nivel de las Naciones Unidas en un porcentaje del 50%, el crecimiento del consumo de alimentos en el mundo sería tan enorme que cambiaría alguno de los ejes de las grandes revoluciones productivas que se esperan en el futuro y colocaría la producción de alimentos y, por lo tanto, los países productores de alimentos, no solo los productores masivos, sino los productores de calidad de alimentos, porque no, toda la gama. Entonces, el sector al cual nosotros cada vez apuntamos más, que es el sector de calidad, ¿no?, la producción ganadera, la producción lechera, etcétera, tendría una perspectiva de desarrollo enorme. Y yo me voy a aventurar a decir una cosa que, total, como nadie nos va a recordar, no vamos a pasar a la posteridad por nuestras predicciones. Y además, porque va a haber un tema. Yo voy a decir que, así como hubo una revolución de la informática, la revolución tecnológica nueva va a ser la revolución vinculada a la producción de alimentos.
Que creo que es un poco aventurado, porque recordemos lo que fue la Revolución Verde, que creó unas expectativas desmesuradas.
El club de Roma, y el maldicianismo.
Creo que me parece que es, perdóname, Esteban, pero es un poco aventurado. No, pero yo lo que me parece bien, y una última cosa, porque si... me parece bien que la izquierda mire hacia el campo. La izquierda, como ustedes mismos lo han admitido, es una izquierda que nace, crece orgullosamente citadina en torno a las industrias localizadas en las ciudades, ¿no? Y me parece positivo, ¿no?, esa mirada hacia el campo. Digo, hay excepciones dentro de la izquierda que de alguna manera están involucradas con el campo, y Mujica se define un poco folclóricamente como un tarrón con patas, pero en general la izquierda nuestra le falta campo, e incluso desde el punto de vista electoral, Antonio, ha tenido una escasa penetración en el medio rural, y es más, en el norte uruguayo, la izquierda recién ahora, integrante de la izquierda recién ahora, participa en lo que pueden ser la parcería, etcétera, etcétera, que espero, creo y tengo la esperanza de que no sea solamente por cálculo político, sino por ir a la fuente de lo que son nuestras tradiciones al norte del Río Negro.